encontrar terreno común con los republicanos para evitar un cierre de gobierno en noviembre.
Hemos visto un apoyo bipartidista, un fuerte apoyo bipartidista al paquete extra de seguridad nacional.
Para evitar un cierre, los legisladores decidieron volver a Washington ya la semana próxima, en lugar de quedarse en receso. La intención republicana es aprobar 12 diferentes propuestas de recortes de gasto en lugar de un único gran paquete. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo que suspendió los resultados de las elecciones primarias opositoras del 22 de octubre, a pesar de un acuerdo entre el gobierno y la oposición que permite a cada parte elegir a su candidato presidencial de acuerdo con reglas internas. El fallo podría molestar a Estados Unidos, que este mes alivió algunas sanciones a cambio del acuerdo electoral, dice un reporte de la agencia Reuters. El Departamento de Estado advirtió anteriormente que restablecerá las sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro no cancela las inhabilitaciones impuestas a algunos candidatos de la oposición. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí, en este caso Martí Noticias. Estoy con mi equipo, Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y mis invitados hoy, le doy la bienvenida a Isa Armas, vamos a comenzar la conversación con ella. Ella está en Venezuela y en algunos instantes incorporaremos al periodista Orlando Avendaño desde Colombia. A Isa, quiero darte las gracias, sé que están trabajando. Había una citación de los que organizaron las primarias donde María Corina Machado resultó ganadora por la parte de la oposición como la líder de la oposición, pero me está sorprendiendo, Aiza y amigos, hoy lunes 30, cuando estamos haciendo este espacio, que ya el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el régimen, ha señalado hace instantes, no sé si tienes la noticia, que suspendió los resultados de las primarias presidenciales de la oposición que tuvieron lugar hace poco más de una semana. ¿Esto es lo que se veía venir? ¿Esto es lo que ustedes temían? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por todo el apoyo, porque su programa es muy, muy unido y además que tenemos demasiados migrantes, demasiados venezolanos en la diáspora que te oyen y necesitan saber de Venezuela. Mira, la verdad es que Mujer y Ciudadanía, la organización que yo presido, siempre dijo que esto más que un acto electoral era un acto político. Y el acto político se consumó el 22 de octubre cuando muchos de nosotros vimos esta cantidad de venezolanos, de ciudadanos expresando su voto. Retomar la ruta electoral era como la bandera que teníamos las organizaciones de la sociedad civil. Durante un tiempo hemos hecho ensayo y error, ensayamos con la abstención, no nos resultó, volvemos otra vez al camino electoral y aquí nos vamos a mantener y seguimos estando. De lo que el Tribunal Supremo de Justicia deja sin efecto los eventos de una primaria, eso no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque las elecciones son dentro de un año y si nosotros decidimos que nuestra candidata es María Corina, no va a hacer falta que el tribunal nos dé permiso para nosotros poder poner a María Corina o a su espejo, la que ella decida en consenso quién será el sustituto para esta primaria en caso que siguiera su inhabilitación. Por lo tanto, el cometido se logró. ¿Qué es lo que se logró? Se logró como que pudiéramos tener un evento electoral donde el tejido del tejido social se volviera a ensamblar para una ruta democrática.
Ahora, Aiza, es fabuloso la posición que tienen ustedes y tienes razón. Es un acto político donde ustedes, la oposición, los opositores, escogieron a la persona que quieren que los represente en una posibles y futuras elecciones, pero aquí y vamos a tratar de entender el momentum y lo que viene el año que viene, ¿no? Probablemente las elecciones sean pautadas para después del segundo semestre. El régimen está haciendo lo que sabe hacer, lo que ha venido haciendo, deslegitimar, perseguir, acusar, hostigar, todos los adjetivos de calificativo que se pueden hacer cuando no permite que una oposición se maneje de manera libre. Tiene el control del Tribunal Supremo de Justicia, tiene el control del Consejo Nacional Electoral, tiene control de absolutamente todo. Si esto está ocurriendo hoy, que además hay un acuerdo de Estados Unidos, y más adelante hablaremos de ello, con el Departamento de Estado se les levantó unas sanciones y no les importa, ¿realmente tú crees que se pueda plantear de esa manera unas elecciones democráticas en medio de una narcotiranía?
Mira, yo creo que sí. Fíjate tú que todo el mundo apostaba a que las primarias no se iban a dar. Tuvimos hasta la última semana gente de las juntas regionales renunciando de una manera masiva diciendo que las condiciones no estaban dadas para una primaria. Y fueron, y se calculaba que irían alrededor de 500,000 a 600,000 personas a votar en esta primaria. Y en los números pequeños tenemos 2,500,000 personas que salieron a votar en, con lluvia, con las condiciones del régimen, con las amenazas, y se logró. Por eso es que no nos podemos adelantar. Nosotros vamos a seguir haciendo la tarea. ¿Cuál es la tarea? Reconquistar al venezolano para el voto, reconquistar al venezolano para la lucha democrática y hacernos entender de que no tenemos por qué merecernos esta vida tan horrenda y esta sin condición, sin calidad de vida, sin bienestar social, sino que nos merecemos los venezolanos una mejor ruta, y creemos pues que la ruta democrática, cuando todo esto se arregle y se acomode desde el punto de vista de políticas públicas económicas, de salud, de educación, volvamos a tener la reconstrucción de la Venezuela que queremos. Eso es lo que vamos a hacer. No importa que el Tribunal Supremo en este momento dice que se deja sin efecto. Ahorita no hay una elección. O sea, que ¿cuál es el efecto que va a dejar? Ahorita no hay una elección. La elección es dentro de un año. O sea, que nosotros dejamos que ellos hagan lo que saben hacer, que nosotros haremos lo que estamos empezando a hacer y lo que estamos empezando a saber hacer con la muestra que pasó el domingo 22.
Bueno, te pido que te mantengas en la línea. Vamos a pasar ahora con Orlando Avendaño, otro periodista, un gran venezolano, con su análisis de lo que está ocurriendo. Orlando Avendaño, desde Bogotá, que además quiero, antes de que finalicemos este espacio, hablar de los resultados de lo que fue este proceso electoral ocurrido en las regionales en Colombia, que le han mandado un mensaje a Gustavo Petro y se han impuesto candidatos de la derecha y de la centro derecha. Pero lo primero, me imagino que estás enterado que el Tribunal Supremo de Justicia dijo hace momentos, suspendió los resultados de las primarias presidenciales. Tu lectura, porque tengo de invitada a Isa Armas de la ONG Mujer y Ciudadanía, y les has escuchado la posición. Hay pasión por reconquistar el acto político de votar como una ruta para sacar a la tiranía. Tu lectura en torno a este tema.
Gracias, Alejandro. No pueden suspender los efectos de la primaria. Es que, ¿qué son los efectos de la primaria? No hay nada palpable, no hay nada práctico. Los efectos de la primaria trascendieron la primaria. El efecto de la primaria es lo que cree cada venezolano, lo que siente cada venezolano. Entonces, ¿cómo, es como fallar y decir, bueno, se suspende el espíritu de disidencia al venezolano, el espíritu de buscar libertad al venezolano? Bueno, que lo intenten. Es algo imposible. Más bien, cada represión va a generar el efecto contrario al que ellos quieren, va a alentar a los venezolanos.
Ahora, ese aliento, lo que pasa, Orlando, y se lo pregunté a Isa, te lo hago a ti también la misma pregunta. El Departamento de Estado, Estados Unidos, revisó algunas sanciones a cambio del acuerdo electoral, ¿no? Ya ha dicho que restablecerá las sanciones si el gobierno del presidente o del dictador Nicolás Maduro no levanta las prohibiciones impuestas a algunos candidatos de la oposición y libera a los presos políticos y a los estadounidenses detenidos injustamente para finales de noviembre. Pero, ¿a qué está, o qué crees a qué está jugando el régimen? Un régimen que tiene más de dos décadas, pues mostrando que tiene el control, a pesar de que la explicación es válida, la tuya y la de Aisha, que la voluntad del pueblo no la puede cambiar. Es decir, por lo menos la mentalidad y el deseo. El control en las urnas lo podrá hacer como lo ha venido haciendo, pero ¿por qué él está o se muestra desinteresado en una petición que le está haciendo el gobierno, la administración Biden, de que le levanta las sanciones si hay elecciones, libera presos, hay condiciones para unas elecciones libres y justas?
Porque ellos, el régimen subestimó a las primarias, y muestra de eso es que acordaron en Barbados que se dieran, y se dieron las primarias. No las persiguieron ese día, no las ilegalizaron ese día, dejaron que se dieran. Ahora están reprimiéndolas, de alguna manera, rompiendo lo que acordaron en Barbados a cambio del levantamiento de sanciones. Uno al principio pensó que lo que había cedido el régimen a cambio de algo tan importante era muy poquito. Pero parece que el régimen no, parece que el régimen le da mucha importancia al tema de las primarias, porque acabar con un acuerdo como el de Barbados, que fue tan beneficioso, pienso yo, para la dictadura, con estas pataletas por las primarias, pues muestra que le están dando una importancia tremenda a los resultados de las primarias, a los efectos de las primarias.
Ahora, Isa, fíjate, tú estás dentro de Venezuela y se te oye la pasión, ¿no?, por los efectos todavía embriagadores de lo que fue ese resultado, de esa movilización que se tuvo para la escogencia de la candidatura opositora y el trabajo que ha venido haciendo María Corina Machado. ¿Cuáles son los obstáculos en esos caminos que siguen de aquí al año que viene que ustedes tienen o ya deben estar trabajando?
Creo que los obstáculos más grandes que van a venir es casualmente la represión, porque tú evades la represión, la zigzaguea, pero cuando la represión viene, agota. Eso hace un agotamiento en no solamente en nosotros, los líderes de las organizaciones civiles y los líderes políticos de los partidos políticos, sino en la propia gente, que ya tú sabes, empieza el temor de ir a una plaza a oír un meeting, que empieza el temor de reunirse para trabajar como observadores de mesa, que es el trabajo que vamos a hacer nosotros en Mujeres y Ciudadanía, de observatorios electorales, que empezamos a trabajarlo desde enero hasta que lleguen las elecciones para formar a la gente en un voto consciente. Empieza a haber un agotamiento y entonces el esfuerzo es muchísimo mayor. Todo esto sumado pues a las condiciones económicas que vive el país. El país está hundido en una situación económica muy grave, donde la gente no tiene tiempo de ir a las 4 de la tarde a la Plaza Brión a oír un meeting, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo llegar? Si te tenemos enfocados todos los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, ¿cómo llegar a ese ciudadano común que entienda que es a través del voto, y un voto consciente, y un voto estudiado, y un voto realmente planificado, es que podemos hacer un cambio político y, por lo tanto, un cambio de vida al país? Esos serían los obstáculos más grandes. Pero un paso a la vez. Nosotros en este momento sí estamos embriagados y eso nos da una fortaleza muy grande con respecto a todo lo que vamos a hacer, pero vamos a dar un paso a la vez. Por ahora haremos estrategia, trabajaremos, veremos qué es lo que vamos a hacer para entonces arrancar en enero con toda la fuerza necesaria para una ruta electoral y unas elecciones que van a estar pautadas. Yo pienso que con respecto a las sanciones también hay una bruconada. Yo creo que lo de las sanciones es importante para el gobierno. Creo que ellos entienden, muchos de ellos entienden, quizás hasta muchos militares entienden que el camino y el diálogo, la reconciliación y el acuerdo. Y ellos pues tendrán bravuconadas como estas de las primarias, pero al final van a sentarse a negociar, porque es insufrible la vida en Venezuela. Es insufrible cómo la clase media está empobrecida. Es insufrible cómo los hospitales están, cómo las escuelas no están funcionando. Eso no podemos aguantarlo ni nosotros, ni el propio régimen, ni el propio gobierno y su gente.
Ahora, Orlando Avendaño, fíjate, cuando se habla de comenzar en enero ese trabajo y lo que se está haciendo dentro de Venezuela, nosotros desde el exterior, los venezolanos que estamos, que somos más de 8 millones, según las cifras que se están manejando, no tenemos como conocimiento de lo que pudiéramos hacer, no conocimiento, como una ruta clara de cómo apoyar para que realmente en Venezuela se genere un cambio que permita a muchos regresar al que lo desea y terminar esta tragedia de ver esa fortísima migración. Sabemos que las causas originales, que son las que ha impuesto, es eso que nos ha descrito Aisha Armas actualmente, que es lo que vive el venezolano de a pie, es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, pero ¿qué se puede hacer o qué no hemos hecho, mejor dicho, para realmente empujar y cesar la usurpación de Nicolás Maduro y todo el grupo que lo acompaña?
No hemos hecho o no hemos tenido al día de hoy es a un liderazgo decente y honesto en la oposición venezolana. Esto es inédito en ese sentido. no quiere decir que no esté susceptible a la posibilidad de corromperse. Como toda persona, primero tienes que ser honesta o tienes que ser decente para luego corromperte. Ojalá eso no ocurra. Pero ya el hecho de que, creo yo, de que una persona como María Corina Machado esté liderando el proceso o a la oposición, pues es un cambio de la fórmula. Yo creo que María Corina está jugando en un terreno muy hostil, caminando en un campo minado, y el contexto no es favorable, como sí lo tuvo Juan Guaidó. Guaidó tuvo un contexto favorable en términos de la comunidad internacional. María Corina no lo tiene, entonces María Corina, el margen de maniobra es muy limitado. Y todo indica que la campaña o el equipo de María Corina considera que el único espacio en el que puede jugar es el del sistema, ¿no? Dentro del camino electoral. Si esa es la estrategia, yo creo que el objetivo principal de María Corina y el equipo de María Corina debe ser exigir y buscar y luchar por condiciones. Y si no hay condiciones, no participar. Pero la lucha debe ser por condiciones. Y creo que los venezolanos debemos acompañar la lucha por condiciones, porque uno no es ingenuo. Pero si llega a haber condiciones, pues eso cambia el juego completamente. Pero nuevamente, uno no es ingenuo. Lo que viene de aquí en adelante, si la lucha es en serio, pues va a ser la etapa más dura de estos últimos 22 años, 23 años, 24. Ya. Yeah.
Bueno, es que es un tema, Aisha. Estoy hablando con Aisha Armas, de la ONG Mujeres y Ciudadanía desde Venezuela, y con Orlando Bendaño, periodista de investigación en Bogotá. Aisha, realmente, si no hay condiciones para derrotar y se presenta la posibilidad de que haya un fraude como en 2018, como se ha denunciado anteriormente, pero en 2018 incluso llevó a los Estados Unidos a declarar a Maduro como un dictador. ¿Seguirían en esta ruta?
No, yo creo que no. Mira, yo creo que yo estoy de acuerdo con Orlando que hay muchas cosas que hacer, pero creo que yo creo que María Corina va a sectorizar esa lucha. Es decir, los partidos políticos van a tener su parte del trabajo. Los candidatos, los 13 candidatos que hoy reconocen a María Corina como su líder de la oposición, van a tener su trabajo. Las organizaciones civiles como Mujeres y Ciudadanía van a tener su trabajo. Las organizaciones de derechos humanos como Provea van a tener su trabajo. Aquí el trabajo se va a paralizar, se va a sectorizar. Incluso en el extranjero. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacerlo en el extranjero? El 1 por 10. Votaron 250,000 personas en el extranjero de los 8 millones que consta la ONU como migrantes venezolanos. Entonces hay que empezar a hacer también este trabajo de ruta electoral y de tejido electoral en el extranjero por parte de los venezolanos que estén allá. Coalición por Venezuela, que es una organización federada con más de 98 organizaciones de venezolanos en todo el mundo, está trabajando casualmente con esos venezolanos, y a ellos pues les daremos una ruta electoral para que esos venezolanos se sientan que sí pueden hacer el cambio, aunque ya no tengan, aunque algunos tengan pasaporte español, colombiano, ecuatoriano, no importa, son venezolanos y pueden hacer mucho por el país, y en ellos trabajaremos una ruta de cómo llevarlos a que se inscriban y que haya voto. Entonces yo pienso que el trabajo es casualmente sectorizado. La parte económica también tiene que dar su parte, la parte de salud, la parte de educación. Aquí vamos a sectorizar y vamos a cambiar Venezuela, porque no podemos aguantar más. Más allá de un resultado electoral, aquí tiene que haber un cambio de actitud de los venezolanos. Vuelvo y repito la palabra reconciliación, perdón y acuerdo, porque creo que debemos entre todos tratar de reconstruir este país, porque no aguantan más. Y no nosotros, la clase media, mi querido Aquiles, que podemos aguantar. Es cuando nosotros vamos a los barrios y vemos la calidad de vida que están llevando, sin luz, sin agua, sin internet, sin dinero, sin empleo. Eso no se puede aguantar más. Entonces va a ser un cambio, y creo que por ahí va a ir la estrategia de María Corina. Un cambio que vamos a empezar a caminar desde ahora. Cuando hablo de enero, hablo porque, bueno, hay cosas que terminar, cerrar desde la primaria de aquí a enero y empezar con esta ruta sectorizada de los distintos factores que puedan aportar a ese cambio que queremos para Venezuela.
A mí me encanta la pasión tuya, Aisha, me encanta conocerte, Aisha Armas de la ONG Mujeres Ciudadanía. Pero Orlando, hay algo que a mí, particularmente como venezolano, y me despego de mi papel de periodista como venezolano, y después de tantos años de vivir en Venezuela y en estos procesos, ¿no? El deseo de hacer el cambio que queremos todos, porque yo creo que la mayoría, eso no hay dudas, eso no se le escapa a nadie, ¿no? Tener pues el tema de un vuelco a lo que estamos viviendo, de pasar de ser uno de los países más ricos de la región al más empobrecido. Y difiero un poco de Aisha, porque yo creo que no solo la gente más humilde, la clase humilde, todos están afectados, todas, la clase media, pero por supuesto, los más necesitados son los que más se ven enfrentados a la tristeza de no tener ni siquiera un bocado de comida diario para llevarse a la boca. Ahora, de allí a entender que aunque tú busques a uno por 10 y convenzas que vaya a votar, el control lo sigue teniendo el régimen. Y seguir solo la ruta electoral como la salida no va a producir el cambio. Eso lo ve Alejandro Marcano, que ya lo vivió durante 2 décadas mientras vivió en Venezuela, y no mientras estaba Chávez y tenían el control, porque lograron controlar el sistema automatizado, lograron controlar todas las posiciones de los cargos del CNE. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora?
Mira, no, de acuerdo contigo. Yo creo que la ruta no es electoral. Yo creo que la lucha por condiciones electorales son una estrategia dentro de todo un abanico de estrategias que debe desarrollar la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque la lucha por condiciones implica desafiar y retar al régimen, porque hoy no hay condiciones. Si tú inviertes los esfuerzos en que haya condiciones, algo vas a provocar, porque estás retando al régimen. Pero no hay que ser ingenuo y considerar que hoy lo que está planteado es simplemente participar en unas elecciones y ver qué pasa, porque lo que pasa ya pasó, se las roban o hacen lo que les da la gana, tienen el control pleno. Al final, hay que entender aquí algo, esto es un régimen que asesina, secuestra, trafica para mantenerse en el poder. Es decir, robarse unas elecciones es lo mínimo que pueden hacer, considerando que hacen todo eso para mantenerse en el poder, es porque su supervivencia depende de estar en el poder. Entonces, la salida no va a ser consensuada y en forma corrientes. Entonces, ese es el gran reto. Pero yo creo que ese diagnóstico lo tiene María Corina Machado. Ahora, por el otro lado, también hay que entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que hoy no está planteado en lo absoluto. Es inverosímil la posibilidad de una presión militar extranjera, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque los países que de la región no solamente no son afines, sino que son hostiles con esa posibilidad. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Internamente, el tema de una insurrección armada o algo por el estilo tampoco creo que está planteado, porque simplemente no existen las armas del lado. Entonces, lo que queda creo que es ir construyendo un movimiento de disenso, un movimiento de desafío a la dictadura poco a poco, como ya está ocurriendo. Hay que recordar que hace 6 meses estas discusiones no estaban planteadas. Hace 6 meses lo que estaba en lo que todos coincidíamos era que la dictadura estaba plenamente estable y no había espacio de disenso. Hoy yo creo que hay una pequeñísima rendija.
Esa pequeñísima rendija, Aisha, y te planteo lo mismo, ¿no? Tú que estás en Venezuela, la ruta electoral sola per se no va a producir un cambio. ¿En qué otras opciones pudieran estar trabajando? Y sabemos lo que ha analizado muy bien Orlando Avendaño. Ya creo que hay que terminar. Bueno, respóndeme rapidito. ¿Qué otra cosa están haciendo en 30 segundos? Un minutico me están regalando.
Mira, nosotros por lo menos en Mujer y Ciudadanía estamos haciendo formación y educación a todo nivel. A nivel de la universidad donde trabajamos, que tenemos un convenio, hacemos diplomados de formación política y ciudadana y hacemos diplomados para mujeres como agentes de cambio. Estamos haciendo multiplicadoras mujeres que puedan hacer el cambio, porque de nada nos vale una ruta electoral si no hay un votante y si no hay un voto. Entonces hay que empezar a trabajar no solamente las condiciones para que haya esas elecciones, que estoy de acuerdo con Orlando, que hay que trabajarlas, y eso lo trabajará María Corina y su grupo. Pero a nivel de nosotros, a nivel del ciudadano de pie, hay que buscar ese voto desde hoy hasta dentro de un año. Y es un voto consciente, un voto que sea realmente trabajado, un voto que sea luchado para que cuando llegue el momento pueda ser defendido como debe ser.
Muchísimas gracias a Aisha Armas por habernos acompañado de la ONG Mujer y Ciudadanía y a mi colega Orlando Avendaño también por este momento y este análisis para Venezuela Hoy en Radio Martí. Gracias a mi equipo y gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Hamas usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
María Corina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los